ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior. Hacemos un llamado que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor cuáles son las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, con rectitud y honradez.
Dos informes de la Contraloría tienen que ver con la Dirección de Arquitectura Regional del Ministerio de Obras Públicas, donde se habla de los procesos de demoliciones. Es en este sentido donde se presentan varias irregularidades, como por ejemplo que hay demoliciones que no fueron realizadas, demoliciones que finalmente fueron solo retiro de escombros. Lo cierto es que son diversas las cifras que son dineros que se gastaron por sobre lo que eran las otras ofertas que se presentaron en estas licitaciones, y finalmente esto también constituye materia investigativa, donde también se ha instruido que se entreguen los antecedentes correspondientes a la Contraloría General de la República. El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, también tuvo palabras con respecto a este proceso de reconstrucción, donde él aseguraba que el próximo gobierno va a ir hasta las últimas instancias para perseguir a los responsables de estas irregularidades.
Nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar hasta últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de nuestros recursos y, bueno, para empujar la reconstrucción que todavía está pendiente.
Lo cierto es que a raíz de esta información todos los antecedentes fueron remitidos por parte de la Contraloría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se tomen las acciones correspondientes en este tema que sin duda va a marcar el último mes de gobierno de Gabriel Boric en Néstor Tomás.
Gracias, Cristóbal.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Achkian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Telvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
5 sujetos protagonizaron un violento robo en una conocida tienda en el mall Plaza Trébol en Concepción. Un botín millonario en el que amenazaron con armas de fuego a los guardias.
El municipio de Concepción clausuró una exposición en el punto de cultura y ordenó un sumario por la autorización de una muestra con juguetes sexuales, pastillas, lubricantes y muñecos infantiles.
150 funcionarios serán notificados de su desvinculación en los próximos días en la Municipalidad de Puerto Montt respecto del caso de las licencias médicas.
Con el oficialismo a solo semanas de convertirse en oposición, el progresismo enfrenta un desafío clave: definir quién conducirá al sector en los próximos 4 años.
Se aproxima una nueva alza en las cuentas de la luz. La SEC anunció la reliquidación del valor agregado de distribución congelado por 43 meses, el que comenzará a cobrarse desde el 1 de abril próximo.
Cerca de 25 millones de pesos en marihuana fue incautada por la PDI en la región de Los Ríos. Según la policía, la droga iba a ser comercializada en la noche valdiviana.
Cerca de 2.000 millones de pesos en irregularidades presenta el proceso de respuesta y reconstrucción ante el mega incendio de la región de Valparaíso, según da cuenta 5 informes de la Contraloría.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, 4 minutos.
Espío presenta.
¡Más que un grifo! ¡Un amigo!
Hola. Si no cuidas los grifos, los bomberos no podrán usarlos si hay un incendio.
Si los abres para jugar, bajará la presión del agua de nuestras casas.
¡Por eso debemos cuidarlos!
Cuidar los grifos es responsabilidad de todos. Denuncia las malas prácticas llamando al 633-11000 o desde celulares al asterisco 3311. Recuerda, más que un grifo, un amigo. Es mío, soy tu agua siempre.
Veinte horas con 4 minutos. Vecinos del sector Ríos de Chile en Penco aseguraron el cambio de gobierno no favorece a la agilización de los trámites y trabajos, todo esto necesario para buscar una solución al barrio que resultó quemado por completo con los incendios forestales, y dijeron que esperan hasta abril soluciones. Anunciaron que están en condiciones de manifestarse. Oscar Valenzuela con los detalles.
El gobierno dispondrá de una asignación directa de recursos para la reconstrucción de viviendas sociales en el sector Ríos de Chile, en Penco, donde más de 740 departamentos y decenas de edificios resultaron quemados por los incendios forestales. Si bien aún no se tiene el detalle de los montos, las familias recibirán un subsidio, el que incluirá el monto de construcción, demolición y también dineros para un subsidio de arriendo. Así lo explicó la seremi de vivienda, Claudia Toledo.
Nosotros estamos trabajando en una solicitud de subsidios para estas familias, para la reconstrucción, en la modalidad que se llama de CNT, que es construcción en nuevos terrenos, como si fuera un proyecto completamente que hay que reejecutar. Y de manera excepcional, obviamente, entregarían una asignación directa para obviamente reconstruir, y eso incluye las obras de demolición.
Los vecinos de Río de Chile, en voz de su presidenta vecinal, Alexandra Acuña, dijeron que el cambio de gobierno no les favorece en relación a los tiempos, ya que tampoco saben qué es lo que dispondrá la nueva administración. Según la dirigente, están disponibles a esperar solo hasta abril, de lo contrario ya anticiparon manifestaciones.
La realidad es que no tenemos fecha. Si tú me preguntas hoy día a cuándo, dónde, bueno, dónde tenemos a lo mejor la opción de dónde puedes poner estas casas de emergencia, pero las fechas exactas no las tenemos. O sea, nosotros les damos un tiempo a la gente hasta abril. Si ya nosotros vemos que en abril no pasa nada, nosotros vamos a tener que ahí ya empezar a movilizar. Creo que la gente necesita respuestas prontas.
Mientras que el delegado presidencial Eduardo Pacheco informó que a la fecha ya van 150 viviendas de emergencia instaladas en los barrios consumidos por las llamas. Agregó que ya hay 50 más disponibles y que se han ido sumando proveedores.
Así que lo que esperamos es que ya este ritmo que ha ido tomando durante los últimos días en instalación de viviendas se mantenga, y para eso va a ser muy relevante lo que usted me consultaba con respecto a los proveedores. Pasamos del inicio de las tareas de ayudas tempranas de 3 proveedores a tener 6 proveedores ahora ya trabajando, y se está evaluando un séptimo.
Las autoridades informaron también que las familias damnificadas por los incendios en la segunda quincena de febrero deberían recibir el bono de acogida, el que contempla dineros que pueden ser usados para arriendos hasta por 3 meses.
Ponga atención a lo siguiente, porque una serie de dificultades ha enfrentado uno de los damnificados de los incendios forestales para acceder al beneficio que prometía atención sin costo a prestaciones ambulatorias en clínicas privadas. Se trata de un vecino de Penco que intentó hacer efectivo este beneficio en 2 clínicas del Gran Concepción. Valesca Abelmar con los detalles.
Ministra de Salud, quien en medio de la tragedia realizó el anuncio sobre la activación del sistema de atención de FONASA para emergencias y desastres, que permite a los afiliados de FONASA que resultaron damnificados por los incendios forestales atenderse gratis en clínicas privadas. Pero hacer que ese anuncio se cumpla ha sido tarea difícil para Iván Silva, de 58 años, un vecino de la población Jaime Lea Plaza de Lirquén, quien cayó del segundo piso de su vivienda mientras intentaba protegerla del fuego. Su casa fue consumida por las llamas y él terminó con una fractura de su hombro derecho. En 2 clínicas, Bio Bio y Andes Salud han intentado hacer cumplir el beneficio, pero falta información y han tenido que pagar por los exámenes y consultas, comentó su esposa Gloria Carrasco.
Ellos dicen que FONASA no ha activado, no les ha dado código ni nada. Pero al final yo ahí no sé cómo, si en realidad la clínica debiera con este convenio hacerse asesorar o informarse más o investigar.
El beneficio cubre prestaciones ambulatorias y puede utilizarse, por ejemplo, en centros de salud de la AT, Andes Salud, Clínica Bio Bio, Integra Médica. Para ocuparlo debe comunicarse primero con FONASA. Tras los inconvenientes que ha enfrentado esta familia de Penco, la seremi de salud subrogante Javiera Ceballos dijo que el beneficio sigue vigente.
Sirve para exámenes, sirve para consulta de primera especialidad, sirve para urgencias, para atenciones de salud mental. Lo único que no cubre son cirugías.
Y tras los problemas que tuvo Iván y su familia, desde FONASA informaron que les devolverán el dinero que cancelaron por los exámenes.
Con atención médica gratuita y apoyo en terreno, un operativo de salud liderado por Fundación Las Rosas llegó hasta sectores devastados por el mega incendio que afectó a la región, buscando beneficiar especialmente a los más de 1.700 adultos mayores damnificados. Catalina Figueroa con los detalles.
El capellán de Fundación Las Rosas, Carlos Irarrázaval, quien acompañó la iniciativa, entregó detalles sobre los operativos desplegados en sectores de Penco, Lirquén y Tomé.
Haciendo presencia, están llegando, ustedes ven cómo vienen a veces a tomarse la presión, sus signos vitales, a veces los remedios que se le han quemado, algunos hemos tenido que ayudarles con eso, con los remedios, queriendo también darle esa atención desde el doctor, la enfermera, el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo.
El tercer operativo que abordó la población GeoChile fue liderado por Ángeles Toro, la jefa regional de Fundación Las Rosas, quien explicó que se trata de una iniciativa financiada por las donaciones directas de las personas, permitiendo su continuidad.
Y hemos tenido la posibilidad de atender tanto a adultos como a adultos mayores, que son nuestra especialidad, ¿cierto? Pero también hemos tenido la posibilidad de ver a niños que hoy día necesitan contención, que necesitan el apoyo o solamente que uno los escuche. Pretendemos estar todos los lunes, martes y miércoles de febrero en estos operativos bajo la evaluación de cuál es la necesidad.
Ingrid Chávez, vecina del sector GeoChile, valoró la iniciativa y destacó que para ella fue de gran ayuda recibir medicamentos y atención oftalmológica.
Aquí me han atendido bien, pues, con remedios, con todo. Entonces, los médicos que han venido acá ha sido muy bueno. Yo soy hipertensa. Felizmente he estado bien. Y eso, gracias por todo.
De esta forma, los vecinos continúan recibiendo apoyo de distintas instituciones mientras avanzan en el proceso de reconstrucción tras la catástrofe.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y ya despidieron a los 145 brigadistas mexicanos que apoyaron en el combate de los incendios forestales en el Biobío y Ñuble durante la emergencia. Tonka Simunovic con el detalle.
Los brigadistas se desplegaron en distintos puntos afectados, trabajando en coordinación con equipos nacionales en labores de control y contención del fuego, principalmente en zona urbana. Durante la ceremonia, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, destacó el apoyo internacional recibido y el aporte del contingente mexicano en el combate de los incendios forestales.
Este grupo que estuvo acá nos permitió un trabajo muy importante en todo lo que fue el control de las emergencias. Recordemos, hace poco más de una semana y media ya daba cuenta CONAF del control de las emergencias en estos incendios como el de Trinitarias o Rancho Chico, donde hubo un despliegue muy importante de combatientes para efectivamente controlar esas emergencias. Y ellos jugaron un rol muy importante.
Desde la CONAF, el director regional Esteban Kraus sobrevivió la coordinación operativa y el trabajo conjunto entre brigadas chilenas y extranjeras.
Tenemos una relación muy profunda en este tema de las ayudas en los incendios forestales, porque Chile y México tienen una estructura de trabajo similar. Esto no es porque México haya solo querido enviar a personas a combatir, sino que obedecemos a una misma estructura de organización, a una misma forma de comunicarnos en el tema técnico.
En representación del alcalde de Concepción, el delegado de Barrio Norte, Jorge Sepúlveda, valoró la cooperación internacional y el respaldo entregado a los sectores más afectados por los incendios.
Estamos profundamente agradecidos con el gobierno mexicano y en particular con esta agrupación, este grupo de valientes, más de 145 brigadistas, y que su experiencia, su capacidad vino a reforzar el trabajo que se desarrolló en Chile y que permitió que esto pudiera tener, gracias a Dios, una detención y no pudiéramos tener más víctimas fatales respecto a este acontecimiento.
En tanto, desde la Brigada Mexicana, el encargado de CONAFOR, Ismael Torres, se refirió al trabajo realizado en Chile y a la coordinación con las instituciones locales durante el despliegue.
La condición que te encontramos cuando llegamos era compleja, de incendios forestales activos, con mucho personal, mucha demanda de trabajo, bastante horas de trabajo requeridas para poderlos atender y para poderlos controlar. Afortunadamente, en este momento la condición ya cambió y hemos estado también apoyando en cuestiones de prevención para proteger las zonas de interfaz urbano-forestal, las zonas forestales cercanas a los poblados.
Tras esta despedida, los brigadistas iniciaron su retorno a México, cerrando un despliegue que fue clave durante la etapa más compleja de los incendios forestales que azotaron al sur del país.
La justicia declaró inadmisible la querella presentada por la Asociación de Municipalidades del Parque Nonguén, pidiendo a la Fiscalía investigar y determinar las responsabilidades por el incendio que afectó al llamado pulmón verde del Gran Concepción. El abogado del municipio penquista, Rodrigo Díaz, explicó que la resolución del juzgado de garantía no consideró a la agrupación como víctima, algo que claramente no comparten.
El argumento que señala el tribunal es carecer de legitimidad activa. No hay mayores fundamentos respecto de la resolución, por lo tanto tampoco podemos entrar en el ámbito especulativo para saber cuáles fueron las motivaciones o antecedentes que tuvo el tribunal al momento de resolver eso.
Por eso, adelantó el jefe jurídico municipal, pedirán a la Corte de Apelaciones penquista reconsiderar la postura y declarar a la Asociación de Municipios parte en la investigación solicitada al Ministerio Público.
Interpusimos la querella toda vez que fue el parque precisamente el que fue afectado en un número significativo de hectáreas y quien presenta la querella fue la Asociación para el Parque de Nonguén. Entendíamos que cumplíamos con el requisito. Ejerceremos a la brevedad las acciones que nos corresponden, una reposición señalando algunos nuevos antecedentes y la apelación respectiva.
La inadmisibilidad de la querella se contradice con la resolución que tuvo por parte a la Municipalidad de Concepción como querellante por el ataque a personal de bomberos el 20 de enero pasado en medio del combate de los incendios en el sector del Puente 3, camino a Florida.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Un fallecido y dos lesionados dejó el volcamiento de una micro de la línea Nueva Sotrapel que se dirigía a Talcahuano. La calzada se mantuvo cortada para dar paso al trabajo de los equipos especializados con el fin de conocer los detalles del accidente. Una persona murió y otras dos resultaron lesionadas tras el volcamiento de una micro en Talcahuano, incidente ocurrido en Avenida Gran Bretaña con Evangelista Torricelli a la altura de Gasco y fue protagonizado por un bus de la línea Nueva Sotrapel. El teniente primero de la novena compañía de bomberos de Talcahuano, Carlos Jerez, informó que en el taxibús iba el conductor y dos pasajeros, uno de los cuales murió en el lugar.
Efectivamente, corroboramos de que era el volcamiento de un taxibús. En este instante desconocíamos la cantidad de personas lesionadas. Al momento de hacer la evaluación primaria, encontramos que se contrataba de dos pasajeros más un conductor, los cuales fueron atendidos dos lesionados y lamentablemente un fallecido en el lugar.
En tanto, el coronel Miguel Aguilar, de la prefectura de Talcahuano, informó que personal de la CIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de lo ocurrido.
Donde preliminarmente mantenemos a una persona que resultó fallecida, aún no está identificada. Se nos alertó a través de los agentes de tránsito, que tuvimos, que nuestro personal se aplicó en este lugar para poder hacer los desvíos de tránsito, se informó al Ministerio Público y acaba de llegar el personal especializado que es de la CIAT, de nuestra institución, para efectuar todas las pericias y establecer la dinámica y cómo se originó este accidente.
Hasta el lugar del accidente acudió personal de bomberos y carabineros. Debido al trabajo investigativo, se mantuvo cortada la calzada para dar paso al trabajo de la CIAT. El conductor de la micro fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras para practicar la alcoholemia de rigor. Un hombre amenazó de muerte a su expareja en el sector de Collao, en Concepción. El sujeto fue detenido en el contexto de violencia intrafamiliar. Camila Elso con los detalles.
La víctima llegaba de trabajar a su casa cuando fue abordada por su expareja, que la amenazó de muerte con un arma tipo pistola. Un amplio operativo del OS-9 de Carabineros en conjunto con el GOPE se desarrolló a raíz del llamado de auxilio de la mujer, ya que el sujeto se encontraría parapetado. El general Claudio Enríquez, jefe subrogante de zona Bío-Bío, se refirió al procedimiento y resguardo del perímetro.
La persona se encuentra con un arma de fuego y que mantiene a la víctima encerrada en el domicilio. Por este motivo, se articulan los procedimientos que nosotros tenemos debidamente establecidos y se constituye un equipo negociador liderado por el OS-9 con el apoyo del GOPE para generar la seguridad de ingreso al perímetro. Se logra que la víctima salga sin tener ninguna lesión y posteriormente el GOPE interviene al domicilio y logra reducir a la persona, quien efectivamente portaba en su poder un arma.
Un barrio tranquilo, dicen los vecinos, lamentando ser testigos de casos de violencia contra la mujer, como lo registrado el pasado 2 de diciembre del 2025. Cuando un militar en retiro le disparó a su esposa y luego se suicidó.
Este es un barrio de uno de los barrios que está quedando tranquilo acá también. Hay gente que compra las casas y después las arrienda. Entonces uno lo sabe, uno ve pasar gente por acá nomás.
Súper tranquilo, como que según yo viven en su mayoría abuelos y estudiantes, creo, es lo que he visto. No sabía que estaba pasando eso, pero lamentablemente yo creo que es algo que pasa harto en Chile y Latinoamérica, ¿no? Como que no creo que por ser un barrio tranquilo estuviese como excluido de que pasaran esas cosas. Que lo encuentro terrible.
No, horrible, porque pucha, ya vivimos un caso hace poco, después de que se que también ustedes estuvieron acá, y ahora esto de nuevo es impactante.
El hecho se registró en la población Lagos de Chile, en el sector de Collao. El sujeto de 26 años fue detenido y luego de los peritajes se confirmó que portaba un arma a fogueo. Tenía una orden de detención pendiente, un amplio prontuario policial, más de 10 detenciones por diferentes delitos, quien será puesto a disposición de la justicia.
Seguimos revisando informaciones. Las defensas de los imputados en la investigación por los casinos ilegales allanados en 2024 en Concepción creen que la Fiscalía no podrá acreditar los cargos formulados, pues los tragamonedas incautados están destruidos. El próximo viernes, en una audiencia judicial, se podría definir el futuro de la causa. Fabián Polanco tiene el reporte.
Se trata de una investigación abierta al 2023, realizándose al año siguiente un operativo que dirigió el Ministerio Público con la PDI y que terminó con el funcionamiento de varios locales con máquinas de juegos denunciadas como ilegales en el centro de Concepción. A un año y medio de la formalización de los imputados, la pesquisa se encuentra estancada y se mantiene la discusión sobre la calificación de los tragamonedas, es decir, si son de azar, como cree la Fiscalía, o destreza, como lo aseguran los dueños de ellas. Justamente para dilucidar aquello es que las defensas están solicitando que se les permita que un experto particular pericie las máquinas. Así lo informó el abogado de uno de los imputados, Marcelo Villena.
Existe una diligencia pendiente para nosotros relevante, que es un peritaje a las máquinas incautadas. Nosotros como defensa hemos pedido acceder a las máquinas incautadas con un perito de nuestra confianza para determinar cuáles son las características de las máquinas incautadas.
La posibilidad de efectuar esa diligencia, sin embargo, no es un hecho, ya que, como señaló otro de los defensores, el abogado César Irribarra, gran parte de los tragamonedas incautados están dañados y por eso estima la Fiscalía no tendría las pruebas para obtener un veredicto condenatorio.
Un perito de uno de los imputados ya ingresó a las bodegas donde están todas estas 1.633 máquinas y lo que encontró es las máquinas en su mayoría destruidas. Entonces, al estar afectada la prueba, llámese el cuerpo del delito, el Ministerio Público no va a poder sostener su teoría con respecto a que son de azar o de destreza.
La Fiscalía intentó sin éxito el año pasado obtener la autorización para destruir las máquinas de juego. Ahora lo que pidió el juzgado de garantía de Concepción el organismo fue el permiso para vender los equipos, lo que tampoco fue acogido, como explicó el abogado Villena.
Esa solicitud de enajenación temprana que pidió el Ministerio Público fue desestimada, y fue desestimada fundamentalmente porque como defensas le dijimos al tribunal que queríamos acceder a las máquinas para efectuar peritaje, labor que se habría visto impedida debía de ocurrir si es que el tribunal hubiese accedido a la enajenación, y por eso es que se desechó por el juzgado.
Para el viernes está agendada la audiencia en donde se debatirá el permiso para que un perito certifique el mal estado de los tragamonedas, de lo que dependerá la factibilidad del peritaje particular.
Desde la Cámara de Comercio de Concepción hicieron un llamado a las autoridades a fiscalizar a los denominados mall chinos. Esto luego que en Santiago y también en la región de Los Ríos se descubriera que comerciantes asiáticos evadían impuestos a gran escala. Óscar Valenzuela con los detalles.
La Cámara de Comercio de Concepción manifestó su preocupación, esto luego que en otras regiones del país se conociera que comerciantes de los denominados mall chinos evadían impuestos en grandes cantidades de dinero, causando un perjuicio al fisco. Por lo mismo, la presidenta de la agrupación en Concepción, Sara Cepeda, dijo que a nivel nacional ya han planteado sus dudas a las autoridades, pero que en la zona no se ha visto mucho trabajo para fiscalizar a este comercio que acusan de desleal.
El tema es que necesitamos mayor fiscalización en estos mall chinos, tanto por el, sobre todo por el servicio de impuestos internos, ¿no es cierto?, también por la Seremía de Salud y por CERNAC. Y también la Dirección del Trabajo, e incluso hace meses atrás también se ofició esto a través de la multigremial en Santiago para la Fiscalía, para que hubiera una mayor fiscalización. Sin embargo, hasta hoy en día, ¿no es cierto?, acá, sobre todo en la comuna de Concepción, si bien ha habido una fiscalización, pero muy, muy poca.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco agregó que entienden las dudas de los comerciantes y aseguró que las fiscalizaciones se realizan de forma constante por parte de las policías y también del Servicio de Impuestos Internos.
Cuando quedan al descubierto estructuras que están en este tipo de acciones y que hoy día son investigados no solamente por el Servicio de Impuestos Internos, sino que también por las policías. Lo que corresponde aquí es que cada institución haga su trabajo, ya sean las policías, el Ministerio Público, como también el Servicio de Impuestos Internos, y esperamos que la región del Biobío no sea la excepción. No me cabe duda que todas estas instituciones están trabajando de manera permanente en estas materias.
Pero Sara Cepeda no solo se quedó ahí, agregó que ya se le dio el tiempo suficiente de más de un año al municipio de Concepción para que ordenara el centro y recuperara lugares apropiados por el comercio ilegal. Esperan que con el cambio de gobierno se pueda trabajar mejor.
Y ya, ¿no es cierto?, en el mes de marzo nos vamos a colocar firmes, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, el trabajo que se vayan concretando. O sea, lo que nosotros solicitamos y lo que nosotros queremos en sí es poder recuperar la ciudad y recuperar el centro de Concepción. No tan solo con el tema de los mall chinos, sino que también recuperar los espacios, recuperar las calles, ver que las calles estén más limpias, erradicar el comercio ilegal, ordenar un poco más la ciudad que está tan desordenada.
Por el momento, desde el comercio penquista, esperan que se fiscalice a los mall chinos y también trabajar a futuro en una ordenanza municipal que no permita instalar estos locales en el casco más céntrico de la ciudad.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Nuevos antecedentes surgieron sobre el voluntario de bomberos de San Pedro de la Paz, quien enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado. Esto sobre el presunto falso testimonio que habría en favor de dos víctimas del estallido social. Y es que existen otras tres demandas ya acogidas por los tribunales ordenando al fisco a pagar millonarias indemnizaciones de hasta 50 millones de pesos por violación de derechos humanos en dictadura y donde Humberto Rojas Sánchez también declaró. Se trata de una causa en Valdivia y dos en Concepción, todas por torturas durante el régimen de Augusto Pinochet, en donde el bombero quien se desempeña como conductor de una empresa de transportes y en las cuales aseguró conocer las detenciones y las consecuencias sufridas por las víctimas. Igual como las demandas del estallido social, las nuevas tres acciones legales reconocidas están patrocinadas por el abogado Francisco Amigo, siendo este profesional quien llevó a los juicios a Rojas Sánchez, aunque también hay un segundo testigo que se repite en al menos dos de los casos. Multas que podría sumar 6.000 unidades tributarias anuales e incluso la clausura de la planta es lo que arriesga la pesquera Evos Cargill de Coronel tras múltiples denuncias por malos olores que deberá investigar la Superintendencia de Medio Ambiente. José Manuel Lagos con la información.
El proceso investigativo se originó tras diversas denuncias ciudadanas y fiscalizaciones en terreno, señaló la Superintendencia de Medio Ambiente a través de un comunicado, y es que la empresa, según consigna la SMA, no se hizo cargo de las emanaciones de olores que afectaron a la comunidad y realizó monitoreos deficientes de sus fuentes de emisión entre los años 2023 y 2025. Por ello, se inició un procedimiento sancionatorio en contra de la planta pesquera Ewos Cargill de Coronel, el primero clasificado como grave, donde la compañía no informó ni implementó medidas necesarias para hacerse cargo por la operación del proyecto, consistentes en la emanación de olores molestos que afectaron a la población. El segundo cargo dice relación con monitoreos de forma deficiente de sus fuentes de emisión, dijo el jefe subrogante de la SMA en la región del Biobío, Hugo Ramírez.
Este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas por eventuales episodios de malos olores. Luego de fiscalizaciones en terreno y el análisis técnico y jurídico correspondiente, se formularon dos cargos relacionados con la gestión de emisiones y con el incumplimiento de obligaciones de monitoreo ambiental de años recientes.
Viviana Cabezas y Esteban Orilla, dirigentes de Villa La Posada y el Comité Ambiental de Coronel, respectivamente, valoraron el inicio de la investigación, teniendo en cuenta que los malos olores producto de la actividad industrial en